Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio que el Señor nos regala para compartir temas sobre salud integral. Hemos tomado momentos muy importantes donde hemos compartido reflexiones bien interesantes. Somos del equipo de trabajo de Aló Jesucristo 593-3003. Con esa línea telefónica nos pueden encontrar, allí estamos dispuestos a escucharles. Somos 8 personas trabajando en este equipo, en asesoría, en acompañamiento, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho agrado. Y los temas que estamos sacando nosotros son fruto también como de esa experiencia que hemos adquiriendo en esta línea de atención integral a lo Jesucristo 593-3003. Como siempre, hoy tenemos un tema bien interesante, un tema que nos agrada a todos, pero antes de pasar al tema, bueno, Aliro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo ha estado?
Buenas noches, padre, pues muy contento de compartir nuevamente en este programa porque siempre lo hacemos de todo corazón para ustedes, lo hacemos con la dedicación que merece este tipo de cosas para que ustedes escuchen un producto interesante, que sea de aprendizaje para ustedes y que siempre les anime a mejorar muchas cosas y aspectos de nuestra vida.
Perfecto. Nuestra DJ invitada, Angelique, ¿cómo ha estado?
Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente de dejarnos entrar a sus hogares y de construir un conocimiento juntos.
A nuestro querido, ya no novato, John, ¿cómo ha estado?
Hola a todos. Hola, padre, mesa de trabajo, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a este programa en el cual vamos a compartir una serie de experiencias, una serie de opiniones, de definiciones, a temas que nos van a ayudar mucho a crecer como comunidad, como personas. Entonces, esperamos que, como siempre, este sea un programa de su agrado.
Y Luz Amparo, buenas noches.
Buenas noches, padre. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá dispuesta a compartir este último café de hoy, viernes en la noche. Y pues nada, esperando este fin de semana ansiosamente.
Bueno, esto es una mesa de trabajo súper interesante porque siempre habemos personas de todas las disciplinas. Está Amparo, que es biblista, nuestros psicólogos John y Angeli, el padre también como psicólogo, y bueno, aquí también haciendo nuestros aportes desde el área de la filosofía y bueno, siempre queriendo enriquecer siempre este espacio para la ayuda de ustedes y para, bueno, como decíamos al principio, llevarlo mejor. Y en esta ocasión queremos traerles un tema que es bastante interesante y sobre todo en esta coyuntura política que también tiene que ver con esto, ¿no? Que es el liderazgo comunitario, que es como tan, tan importante para nuestra sociedad, para nuestros grupos comunitarios y para la sociedad en general realmente, porque somos personas que tenemos ciertas dinámicas, pero también nos dejamos dirigir por ciertas personas que llevan la batuta, se dice. Sí. Y bueno, ellos siempre están como a la cabeza para orientarnos, para aconsejarnos, y eso es en todos los espacios y en todos los ambientes, en la religión, en la política, en los ambientes sociales y en muchos otros espacios en los cuales dejamos en algunos representantes esa tarea que es de alta responsabilidad. Por eso, Angeli, tú que siempre nos estás ofreciendo como esas conceptualizaciones o esas significancias sobre este tipo de cosas, ¿cómo podríamos definir liderazgo comunitario?
Claro que sí, Aliro. Es un líder comunitario. Lo podemos definir como aquella persona que tiene las cualidades y la capacidad de mediar e influir en mayor medida que el resto de los miembros de la comunidad o de un grupo, al momento de tomar decisiones importantes o promover actividades que ayuden al desarrollo de la comunidad.
Perfecto, como acabamos de escuchar, dice aquí promover actividades que ayuden al desarrollo de la comunidad. Es decir, hay un papel importante, es decir, y sobre todo positivo, que ayuda más bien a avanzar y a construir mejor sociedad y una mejor, como lo hicimos desde el principio, mejor comunidad, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre ese liderazgo que, por ejemplo, siempre va a ser una coyuntura tan, tan importante para nuestro país?
Sí, mira, hay una cosa ya en nuestro país y en otros países latinoamericanos y no latinoamericanos, el objetivo del liderazgo comunitario es un bien, generar un bienestar, que eso es lo que están diciendo, se está diciendo en el concepto. Pero cuando hablamos de generar un bienestar, estamos diciendo que ese bienestar supone que los líderes sean personas también con capacidad de bienestar, en ese sentido, que sean personas con capacidad de saber liderar, no solamente para beneficio propio, que es ya la confusión del liderazgo, sino también es un servicio, es forma parte de su ser el servicio. Por ende, qué importante reconocer que ahorita para Colombia y otros países, pues vienen las votaciones, viene una cantidad de cosas para esto. Totalmente. Los líderes idóneos, no los de transparencia, que es otra cosa diferente. ¿Quiénes son los líderes idóneos? Pues para que continúen o continuemos mejorando este país en medio de las dificultades que se están presentando. Entonces yo siento que es un tema neurálgico y en este programa queremos como ayudarnos todos juntos a identificar de que un liderazgo se da, repito, en la medida que traiga beneficio para todos, no para una población, es para todos, que todos estén insertados en eso. Suena utopía, yo sé que pues suena utopía, sin embargo, es lo que se busca de un liderazgo comunitario.
Además, padre, que el liderazgo comunitario debe estar contextualizado. Yo pienso que lo primero que uno debe hacer es ubicar el contexto. Y en nuestro país existen muy buenos líderes comunitarios. Hay otros que desafortunadamente, por la misma violencia de nuestro país, los han hecho desaparecer y los siguen haciendo desaparecer. Pero el liderazgo comunitario, cuando se maneja bajo unas dinámicas en que confluyen los diferentes sectores involucrados, en donde involucramos sector político, sector económico, sector social, sector de comunidad, ahí es cuando se pueden realmente empezar como a generar esas dinámicas de las que usted habla, de que de verdad sirva para el bienestar de una comunidad. Muchas veces el liderazgo comunitario se ve como la persona que más carisma tiene y va a hablar más. Y no, o sea, ¿qué proyectos concretos tenemos?
No es el showman.
Exacto. ¿Y mi comunidad qué necesita? No son las mismas necesidades una comunidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, por ejemplo, a una comunidad, un pueblo del Amazonas, por poner cualquier ejemplo, o del Chocó o de cualquier lugar del país. Entonces, con base en esa contextualización, es que yo pienso que el líder comunitario tiene la capacidad de poderse mover y como poder buscar esas dinámicas de mejoramiento social que al final del día creo que es lo que busca.
Sí, y eso mismo tiene la connotación de la palabra comunitario porque viene de lo común, ¿no? Ajá. Del común desarrollo, común bienestar de todos por igual. Yo creo que también el líder tiene un compromiso muy grande porque es que es la vocación del dirigir a otras, incluso en Colombia, a grupos masivos, bien masivos. Pero ¿cómo hacerlo incluso desde un marco ético? Porque en Colombia estamos un poco cansados de que nuestros líderes también estén dentro de esta experiencia que nos ha incluso ha cautivado, algunos cautivado es la corrupción. ¿Cómo este líder tiene un trabajo ético desde el principio hasta el final cuando entregue esa comunidad, ¿no?
Claro, y la cosa es que se convierte, se ha normalizado, volvamos al término
normalizado.
Entonces que en lugar de atraer lo ético, lo honorable, de atraer el servicio, de atraer la ayuda, digamos, como vocación, está trayendo todo lo contrario.
Sí.
Entonces, viene todo el desequilibrio. Leyendo noticias, Colombia es el tercer país con más desigualdad que hay en el mundo. Entonces, en ese sentido, es horrible. Con todo un proceso de paz que se está hablando y es el tercero más desigual, donde dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y es bueno que reflexionemos sobre lo de liderazgo comunitario. Todos los líderes son comunitarios. Ningún líder por sí mismo no puede tener la vocación a no ser comunitario. Forma parte, es una competencia, decimos técnicamente. Entonces, qué bueno que nosotros estemos reflexionando sobre esto y qué bueno que si ustedes son líderes, por favor, llamamos aquí la atención a que sea un liderazgo sano, un liderazgo equilibrado, un liderazgo donde lleve el bienestar de todas las personas, un liderazgo equitativo, lo que significa todo esto, ¿no? Repetimos, yo sé que mucha gente dirá, no, es que es utopía. Colombia es diferente por razones tal, pero el ideal, la utopía, lleva también la realidad. Y lo que dice Luz Amparo, hay que contextualizar. Y contextualizando, pues también encontramos liderazgos también muy buenos que pueden ayudarnos.
Totalmente, padre. Y gracias por esto, porque también esto nos va a llevar justamente a querer caracterizar o identificar cómo es este liderazgo comunitario o quién es el líder comunitario. Entonces, John, qué bueno sería que nos dijeras cuál es ese objetivo del liderazgo comunitario.
Bueno, el objetivo del liderazgo comunitario es darle una organización y llevar efectivamente unas acciones para que una comunidad use sus recursos, reconozca, emplee el poder que tiene, o bien busque otros recursos y desarrolle nuevas capacidades, generando así el proceso desde sí misma. Y hay algo que quiero aquí mencionar, y es que tratemos tampoco de no ver el líder comunitario como algo que está allá. El líder comunitario hace parte de nosotros, es nuestra comunidad. Así que nosotros también tenemos una responsabilidad de cómo ayudamos a ese líder comunitario a lograr los objetivos que tenemos en común, ¿no?
Claro.
No podemos pretender que él sea el único de que identifique, que planifique, que accione. Nosotros también como comunidad tenemos esa responsabilidad.
Totalmente, y creo que aquí todos somos líderes, Amparo, John, Ángel y el padre también, más como pastor de la iglesia, y también yo tenemos ciertos cargos de liderazgo y también estamos llamados, por ejemplo, en este programa, a tomar conciencia de lo que vamos a hablar aquí, porque también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Como la autopercepción de cómo estamos realizando nuestro trabajo de liderazgo. Por ello quiero recordar el problema y el vicio que ha tenido ese liderazgo comunitario, es la jerarquización de los poderes. Porque justamente, yo creo que Amparo también, cuando estudiábamos cartas paulinas, recordamos la iglesia circular, ¿no?
Sí.
Todos son iguales, pero con funciones diferentes. Y bellísima esa imagen de iglesia.
Del Vaticano II.
Sí. En la iglesia primitiva, la iglesia se vivía desde un modo circular. Entonces, oye, hay líderes también, pero también ellos están expresando diferentes funciones, y qué bueno que todas se complementen para generar ciertos resultados. Pero también debe haber una persona que esté como concretizando,
recogiendo esas experiencias.
Los frutos de este trabajo. Y me gusta esa palabra que decían ustedes, contextualizados, porque parten desde una realidad y unas problemáticas particulares. Por ejemplo, las dificultades o las dinámicas propias de Colombia, incluso que son desde la violencia por nuestros grupos, por los grupos al margen de la ley, y otras dificultades sociales, son muy diferentes a los Estados Unidos, Europa, el África o el Asia. Entonces, ¿cómo nuestros líderes deben responder a unas realidades concretas? Que es, por ejemplo, de manera muy general, las problemáticas sociales como la desigualdad, la pobreza, la violencia. Uno de nuestros retos, incluso el tema también álgido ahora, el de la paz, ¿no?
Yo también, dentro de eso, como que un reto de liderazgo es, y que Colombia necesita ahorita, es, se ha generado mucha división, muchos odios.
Totalmente. La polarización.
Una polarización absurda.
Absurda. Y en ese sentido, han logrado, o sea, si ese fue el objetivo hace un rato en el proceso de paz, pues lo están logrando, lo que llama la polarización. Un objetivo de paz es la no polarización. Ese es uno de los principales como desafíos, pero es todo lo contrario. Entonces, darnos cuenta en este momento cómo esa polarización es, el dejar la polarización es una necesidad de los líderes actuales.
Y que parte de cada persona, padre.
Exacto.
Porque es que a veces pensamos que eso fue creado allá, es generado allá, es dado por, pero resulta que usted se está dejando llenar la cabeza por un extremo o por el otro.
Exacto.
¿Y qué está haciendo usted para hacer que eso no ocurra? O sea, usted se está informando, usted está leyendo, usted conoce la realidad del país en el que vive. Tristemente, yo me atrevería a asegurar que el 90%+ de los colombianos no conocemos la realidad de nuestro país.
Más información de redes sociales.
De medios y lo que llamamos los fake news.
Exacto.
Realmente hoy en día todo es fake. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Porque es que es mi responsabilidad. Puede que yo no tenga el título de líder, pero hombre, tengo una responsabilidad con esta comunidad en la que me estoy moviendo. Yo no puedo seguir siendo objeto de disgregar y de generar conflicto. Lo contrario, ¿yo cómo puedo ayudar? No es simplemente criticar lo que se ha hecho bien o mal hecho, sino yo, ¿qué voy a aportar? Pienso que el llamado ahí tiene que ser clarísimo en ese sentido.
Totalmente. Y ya nuestros psicólogos también en otros programas nos han dicho el fundamento de la familia, ¿no? Como desde el niño que crece. Por ejemplo, los padres también tienen un cargo de liderazgo, en este caso familiar. Podrán escucharnos en este caso diciendo, no, el liderazgo es para el presidente, para el curita, para el obispo, o el liderazgo es para la persona que es líder de esa comunidad del barrio, de la parte comunal. Pero, ¿y nosotros cómo iniciamos este tipo de actividad de liderazgo desde la familia, ¿no? Por ejemplo, los padres, la mamá, el papá con sus hijos. Luego, incluso enseñarles ciertas capacidades y habilidades a nuestros hijos, pues, que cómo van a ser en un futuro para también tener una responsabilidad para con la comunidad, ¿no? Yo creo que también se ha olvidado un poco eso porque nos desentendemos, dejamos a un lado y le dejamos toda la carga a estas personas que son nuestros máximos líderes. Entonces, también, como decía Amparo, oye, nuestra responsabilidad, ¿qué hace allí? ¿Qué nos pueden decir los psicólogos al respecto sobre este tipo de formación de y junto a las características sobre esta formación del liderazgo?
Bueno, pues me parece importante el hecho de cómo nosotros vamos aportando a esa construcción de sociedad de nuestros hijos, ¿verdad? No podemos nosotros tampoco pretender o dejar que nuestros hijos empiecen a quedarse con una percepción de que yo no puedo ser líder, de que no tengo las capacidades, sí, de que el hecho de ser un líder social sea un rol hereditario, es decir, que pase de familia en familia, que se ve mucho en la actualidad, sí, colombiana. Sí. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que darle a entender a nuestra juventud de que nosotros podemos hacer parte de ese liderazgo, de que nosotros podemos desempeñar, podemos desarrollarnos, podemos llegar a donde por X o Y circunstancia, medios informativos o lo que sea, nos han vendido la idea de que probablemente no podemos llegar allá. Y entonces, eso empieza desde nuestro hogar, desde nuestras dinámicas familiares, el hecho de compartir de pronto cómo podemos mejorar, qué sé yo, nuestra dinámica familiar. El hecho de que un miembro de la familia pueda empezar a hablar de cómo poder mejorar esa dinámica ya es un liderazgo de cómo mejorar una problemática en la familia. Sí. Ya después puede ser más progresivo a la comunidad, incluso, al país.
Claro, John, me haces recordar eso de hacer, tener la capacidad de hacer partícipe, de decir las cosas desde la familia. Uh-huh. Yo creo que la psicología maneja mucho,
sí,
eso, ¿no?
Sí, la psicología se maneja mucho lo que es la capacidad de compartir lo que se siente, ¿no? Uh-huh. Compartir, como que tener, como decía antes en el programa pasado, John decía, tener el ejemplo de él, ¿no? Que su hogar es su lugar para poder, uh-huh, compartir, su lugar seguro. También es importante aquí, hay muchos, ¿cómo diríamos? Como muchos mitos frente al liderazgo. Cuando digo, uh-huh, mitos, es como que hay un prototipo. El líder tiene que ser el que habla mucho, el que la persona que pueda responder lo que sea, la persona que puede inventar. Es decir, como que en la familia dicen, no, este puede ser líder, ella o él, porque le gusta pararse en público y sabe cantar o sabe dirigir. No necesariamente eso es liderazgo. Uh-huh. O sea, el liderazgo va más allá de una presentación de la persona, de un discurso. La persona piensa que un discurso...
Sí. Claro.
No, el liderazgo tiene que ver con una concientización social, con una vocación al servicio. Yo conozco gente que no sale al pedestal, por ejemplo, para hablar, pero ese jefe o esa jefa, entre comillas, depende necesariamente de otra persona que está empujando el proceso. Uh-huh. Entonces, digamos, perdón que lo diga, puede ser muy peyorativo, pero hay payasitos o payasitas que dependen de otra persona que los empuje. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que el liderazgo, entre los liderazgos que hay, el que más funciona es aquella persona que está detrás de la barrera y que va jalonando toma de conciencia. Ese es el líder, ese es un, uh-huh, tipo de liderazgo. El otro es como el motivador, la persona motivadora. Pero lo más triste del asunto, y siendo críticos, es que muchas veces está la persona motivadora subyugada también por unas circunstancias particulares, ¿no? Entonces, son tipo de liderazgo debemos de, en las familias, ¿no? Quitar de esa visión de que el líder es aquella persona que habla y manda, ¿no? Y yo soy el que mando, y el que manda mano, que mande mal. Hay un dicho en Colombia, ¿no? Sí. Que me parece terrible, es un dicho, claro, destructivo. Total, claro. Es un dicho totalmente destructivo, y a nosotros nos encantan esos dichos para sacarlos a relucir. Pero ¿por qué es destructivo? El que manda, manda, manda bien, porque el que manda bien, no es el que manda mal. Entonces, démonos cuenta cómo es importante un liderazgo. Repito, la vocación es el servicio. Madre Teresa, uh-huh, una mujer que hablaba poco, muy sucinta en su manera de hablar, muy práctica. Una abuelita, o sea, ni siquiera tenía su fisionomía, no era la más, uh-huh, decorosa del mundo, pero irradiaba liderazgo con su convicción, uh-huh, y con su servicio y con su manera de ser. Ella arrastró arrastró al mundo, en el buen sentido de la palabra, con su ejemplo, o sea, con su manera de ser. Eso fue lo que arrastró. Y no tanto con un discurso político, ni un discurso de un bienestar utópico que no era real. Entonces, démonos cuenta con un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Lo que puede ser un liderazgo.
Claro, totalmente, padre.
Claro, además que es lo que usted dice, es tener la capacidad de mover una comunidad. Yo pienso que el buen líder lo que hace es eso, mover la comunidad, porque además el líder tampoco está en capacidad física ni funcional de hacerlo, claro, todo. Entonces, un buen líder sabe reconocer que se trabaja en equipo. Él está involucrado en el trabajo que se hace.
Y como Amparo utiliza ese término, buen líder, líder, qué bueno conocer ciertas características. Angeli, por ejemplo, si hay dos aquí que me parecen muy, muy interesantes y nos hacen relucir un poco de que no es la mal comprensión que tenemos del buen líder. ¿Cuáles serían esas dos características?
Claro que sí. Partimos desde que un líder se construye a nivel social. Uh-huh. No puede haber un líder por sí mismo, como ya lo habíamos nombrado antes. El líder participativo, como su nombre lo indica, es un liderazgo donde cuenta la opinión de todas las personas que conforman el equipo de trabajo, la comunidad y que persiguen un mismo objetivo o un mismo proyecto.
Perfecto. Es curioso porque a muchos líderes justamente uno tiende a dejarle las decisiones más grandes, ¿cierto?
Así es.
Pero cuando ya hablamos concretamente de vivir la propia realidad de los otros, como que se desentiende. Entonces, ese líder que pueda ser partícipe también de la comunidad que sufre, de la comunidad que necesita, de la comunidad vulnerable. Incluso que en Colombia utilizamos un término, que sea del pueblo, ¿sí? Que sea el pueblo que esté inmiscuido, metido, que conozca la realidad, la problemática, porque no puede estar desentendido eso en absoluto. Nuestro problema, muchos de los problemas del liderazgo es que están desentendidos de esa realidad y no conoce con quién están trabajando.
Uh-huh.
Simplemente yo pongo plata, pongo las herramientas, las utilidades para sacar provecho, claramente, y las ganancias, pero la comunidad no sabe con quién está trabajando. Entonces, creo que ese es el vicio, por ejemplo, en la política, ¿no? También,
sí,
de lo que vemos.
Y no estamos diciendo que los políticos sean malos, porque la política forma parte de un liderazgo y en el sentido político.
Es importante.
La palabra política tiene un buen sentido.
Total, de la filosofía.
De la filosofía griega, pues tiene una connotación muy positiva, que se ha dañado esa por las circunstancias que se han dado por los políticos. Y por eso lo que decíamos antes, qué interesante darnos cuenta nosotros de que el político en la plataforma política, en la plataforma económica, en la plataforma tecnológica, en los líderes de cada sector, pues estén involucrados con la realidad, estar contextualizados con la realidad. Uh-huh. Pero no contextualizados, y aquí no, independientemente si usted es derecha, izquierda, blanco, rojo, o sea, aquí los colores es lo de menos. Aquí lo importante es que estén anclados en la realidad y desde ese anclaje que el líder sea capaz de tomar todas las realidades, todas las opiniones, pero no por conveniencia propia, sino por el bienestar también de las circunstancias y desde ese punto de vista ejercer una alternativa. Pero aquí hay un peligro del líder también, quienes lo asesoran.
Uh-huh. Sí, padre, sí. Sobre todo ahí es importante en ese sentido lo que estaba diciendo Aliro, o sea, la comunidad tiene que estar sustentando. Es que el líder no es el que está a la cabeza y la comunidad.
Exacto.
Abajo de él, uh-huh. Es un equipo de trabajo. Exacto. En el cual tiene que haber una persona que haga presencia, pero realmente un liderazgo comunal bien llevado es un trabajo en equipo. Uh-huh. ¿Y qué debe generar un trabajo en equipo y bien hecho? Porque pues yo conozco mucha gente que sí va ahí, supuestamente conoce la realidad, conoce el contexto, dice que está con ellos, no sé qué, pero resulta que su realidad de vida es otra, viene, visita y se va y hasta luego. Uh-huh. Y resulta que eso que dejó nada. Incluso muchas veces se dan casos en los que se dan dineros, como tú decías, se dan dineros, de pronto se suple la labor del día o la labor del momento, pero de aquí a un año, ¿qué pasó?
Sí.
De aquí a dos años. Entonces, el liderazgo comunitario debe generar proyectos sostenibles en el tiempo.
Así es.
Y deben generar calidad de mejora de vida.
Así es.
Y eso se logra cuando están involucrados todos los actores de la situación.
Por eso un mapa de paternalismo social que hemos encontrado nosotros.
Eso es lo más destructivo que hay, padre.
Y en ese sentido, no, es que cuando dicen, no, yo doy todo,
no,
o sea, ¿dónde está la capacidad? Y encontramos muchas sociedades donde yo espero que me dé mi papi gobierno, digámoslo de esa manera, y yo no me comprometo a trabajar. Entonces, cuando se les exige trabajo, viene la crítica. Entonces lo que pasa es que soy del pueblo. Aquí se confunde pueblo con no trabajar. No, aquí es lo que está haciendo los amparos, estamos diciendo, él es el compromiso de todos para sostener todos un país y seguir creciendo juntos. Y en ese sentido, darnos cuenta de lo que significa el liderazgo como tal.
Claro, padre, y es supremamente importante tener en cuenta esto porque también el líder es el que está inmiscuido y conocido esa realidad para avanzar todos por igual, ¿no? Sin hacer unas distinciones. Por eso, Angeli, ¿cuál es la otra característica que nos puede complementar esta característica del líder social?
Bueno, un líder también debe ser democrático.
Sí.
Tienen que tomarse el tiempo para compartir con su comunidad y motivar a la participación en la toma de las decisiones. Bueno, en ese sentido, no se deja toda la responsabilidad, como lo decíamos, a las instituciones, sino el trabajo se hace desde la misma comunidad para que los procesos que se desarrollen y permanezcan a través del tiempo.
Sí, efectivamente, es como decíamos también en varias ocasiones, pareciera que como que el líder solo tiene las capacidades y los otros no, los otros empiezan a sublevarse como que no, nosotros no tenemos esa capacidad, o incluso para tener, como decía el padre, el super discurso o el nivel de voz, qué sé yo. Entonces yo le dejo la responsabilidad, le delego toda la responsabilidad a esa persona. No, la realidad es que yo también tengo el derecho de decir, esto podemos construir, yo puedo aportar esto para que sea un trabajo de todos, ¿no? Algo democrático.
Exacto. Bien, bien.
Sí. Es justamente una de las características que también importan frente al trabajo comunitario. Nosotros en Colombia siempre hemos tenido muchas coyunturas, unas positivas, otras muy negativas, pero justamente el motivo de este programa, y también lo buscamos en la Luz Jesucristo, es dar estos tips, estas maneras de caracterizar, de especificar un poco más para el conocimiento de todos ustedes, ¿no?
Claro, y desde la Luz Jesucristo pues colaboramos también en esos liderazgos de familia, ¿no? Por ejemplo, con los roles, ¿no? El rol, entonces hablamos de machismo, de feminismo, qué es lo real, qué es lo no real, y más allá de esa terminología extremista, porque cada uno es extremista, es como lograr el equilibrio, ¿no? Que se supone, ¿no? ¿Quién es responsable? Todos son responsables, y aquí hablamos del sistémico, la teoría sistémica, la psicología, pues plantea muy bonito lo que significa el rol de cada uno y cómo cada uno es importante dentro de un sistema. Y no indica que uno sea más importante, sino que todos los miembros son importantes.
Participan.
Y la autoestima, su vida, su bienestar personal, social, pues se da una realidad muy positiva.
Sí. Ya con Amparo también decimos, padre, que es un equipo de trabajo, y eso lleva a una cooperación, ¿no? Que es la unión de todos. Por ello, ya que está muy interesante esta temática, nuestra DJ Angeli, qué bueno que nos puedas compartir una de las canciones, oye, una de las canciones favoritas para mí, me encanta.
¿Cuál es esa,
Angeli? Cuéntanos.
Y espero que para todos ustedes también. Es Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa, que nos deja un gran mensaje. Y rememorando, hace mucho tiempo yo no la escuchaba, y cuando la escuché, le volví a dar sentido a muchas cosas que no lo tenía.
Bueno, vamos a escucharla.
Acá se las dejo.